Um Wahlen besser zu schützen, geht Facebook entschieden gegen täuschende, durch künstliche Intelligenz generierte und digital veränderte Inhalte vor. Zusammen mit anderen führenden Unternehmen wie Amazon, Google und Microsoft hat Facebook eine Vereinbarung unterzeichnet, um gegen die Verbreitung von irreführenden KI-Inhalten bei Wahlen vorzugehen. Mehr dazu auf fb.me/elections.
Und wieder Werbung. Hättest du jetzt auch lieber ein werbefreies Premium-Abo, deine Studentenkasse ist aber ständig leer? Dann mach doch zu Geld, was du nicht mehr brauchst und verkaufe kostenlos bei eBay. Egal ob dein altes Handy, Inlineskates, Möbel oder Klamotten, bei eBay verkaufst du einfach, schnell und sicher zu erstaunlich guten Preisen. Ganz ohne Gebühren für Privatverkäufe. Also, lass es los. Kostenlos. eBay. Das seid ihr.
Es uno de los fenómenos de masas más seguidos del mundo. Con casi 200 millones de espectadores al año, sus audiencias superan a las de la Super Bowl. Sin embargo, su historia de éxito está construida sobre un sinfín de luchas geopolíticas. Y es que durante décadas, los países europeos, incluso los no tan europeos, no solo han rivalizado en el frente, también lo han hecho subidos al escenario. Así que hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Eurovisión.
No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial.
Y para este episodio tan musical, me acompañan hoy Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba?
Pues muy bien, aquí estamos.
No vamos a cantar, pero
no, vamos, no a vamos a cantar. Y mira que yo fui a coro, ¿eh? Fui niña de coro.
¿Fuiste a coro?
Fui a coro.
Has desbloqueado una habilidad que no conocíamos y eso...
La flauta travesera y coro.
Será utilizado en tu contra.
Será todo regalo.
Se lo ha callado para el mejor momento.
El mejor momento, sin ninguna duda. David Gómez, ¿qué tal, David?
Pues muy bien, aquí con estos focos en este nuevo escenario que tenemos en el orden mundial, en este podcast maravilloso.
Has destripado la sorpresa, pero bueno, vamos a ello. Porque sí, si nos estás viendo a través de YouTube... que si has visto alguna foto en redes, estrenamos, iba a decir escenario, estrenamos estudio de No es el fin del mundo, que en realidad es el mismo estudio que usábamos antes, pero con otro tiro de cámara.
Básicamente, sí. Estamos viendo nuestro antiguo estudio de frente.
Ahí, abandonado, enmohecido, como en Toy Story, cuando ves al juguete viejo.
Eso es. Hay un pingüino lleno de polvo ahí en ese estudio.
Eso es, estamos en un nuevo estudio, mucho más grande, donde va a caber mucha más gente. Yo te invito a que te vayas a YouTube para vernos en una mesa más grande. Casi podría decirse que es un pequeño Al Rojo Vivo que hemos montado
un
aquí.
Poquito, sí. Ya no parecemos egipcios.
Eso,
que eso me lo decía mi madre, parecéis egipcios ahí de perfil. Pero ahora se nos ve un poquito mejor.
Y además, como nuevo estudio, hay que inaugurarlo.
Hay que inaugurar.
De manera propiamente dicha, hemos tendido una cinta roja para, bueno, como buena inauguración española, como si esto fuese un aeropuerto o una rotonda, que aquí se las hemos inaugurado mucho. Así que vamos a proceder a inaugurarlo. Hemos traído también incluso cosas extra para darle más, iba a decir más solemnidad, pero
tengo mucho miedo.
Asumo que yo no lo voy a abrir, cuidado, Alba, para arriba.
Voy a tirar para arriba, pero bueno.
Sí, hemos fallado ya en ocasiones anteriores con intentar descorchar champán.
Bueno, es que ha vuelto el Club de los Mancos aquí para inaugurar este estudio, o sea, es que, bueno, esto puede salir fatal.
Sí.
Va a salir fatal.
La limitación de la psicomotricidad, así que voy a proceder a inaugurar esto. Nos falta un alcalde, pero bueno, venga, vamos a ello. La cinta... ¡Ole!
No puedo.
No, es que lo sabía, es que lo somos, sabía.
Es que somos, lo sabía, tío.
Somos la ruina, queda inaugurado este pantano.
No se puede. Bueno. Es que ¿por qué Eduardo compra siempre las peores cosas?
Uy. ¿Qué ha pasado?
No sé.
Pues nada, he intentado apretar aquí abajo, pero no funciona tampoco.
Bueno, es que pues... tenemos un confeti, pero David y yo somos manquísimos y somos completamente incapaces.
No ya solo ser de letras. Es que no valemos. ¿Sabes? Somos un par de manos que, en fin.
Hay nada. Que ir al gimnasio.
Es que esto resbala.
No es posible. Pero no, bueno, posible. Otro fracaso más en la historia de la psicomotricidad y habilidades manuales de nuestra
Mira,
del mundo.
Así. No, mierda.
Es que ni siquiera sale.
Sí, es un desempeño.
Mira, mira.
Bien.
Sí,
ahí. Venga, ¡ole! Ya está. Pues queda inaugurado el nuevo pantano de No es el fin del mundo. Un nuevo estudio. Ahora este estoy lleno de mierda.
Se me ha llenado el agua de confeti. Bueno.
Estoy buscando con la mirada la aspiradora. Pero no la
veo. Los cortes van a ser increíbles.
Los cortes. Ahora hay que quitar de confeti toda la tablet que tenemos aquí. En fin, por aquí. Para no, que no se nos liemos. Pero bueno, ahora que hemos inaugurado esta nueva casa, Porque hoy vamos a hablar de Eurovisión. Además, me parece como un capítulo muy bonito para inaugurar algo colorido y hermoso.
Bueno, pues mientras estoy llena de confeti, te cuento, Fer.
Ay, el agua también se te ha llenado.
El agua también se me ha llenado de confeti. Bueno, no pasa nada. La pregunta debería ser: ¿por qué no hablamos de Eurovisión cada semana?
Sí,
esto es claro una pregunta que se hace David Gómez todos los días, de por qué no hablamos más de Eurovisión.
Fútbol porque, y Eurovisión, en ese orden.
Es podría ser feliz con eso.
Es totalmente. Que vais a flipar con este guión, porque es que David es el mayor friki de Eurovisión que hay en esta oficina y sabe como un mogollón de datos súper concretos. Pero bueno.
Va a ser un programa muy friki.
Sí.
Muy friki.
Porque, a ver, si hay algo por lo que nos gusta Eurovisión aquí es por su faceta geopolítica. Porque, bueno, pues nosotros barremos para casa, ¿no? Y es que el festival es un reflejo de las tensiones que se viven en el orden internacional. Así que hoy nos vamos a centrar principalmente en esas disputas entre países que han marcado Eurovisión. Porque sí, Eurovisión, como todo, es política. Y este año, además, es especialmente significativo con todo el tema de Israel. Porque varios países, principalmente escandinavos, que siempre son ahí ellos muy, muy moralmente correctos, han pedido el boicot contra Israel por la catástrofe humanitaria que ha provocado la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Esta situación no es nueva, hay que decir, porque las peticiones de boicot a Israel en Eurovisión han sido bastante recurrentes.
Este año ha habido movida gorda. Sí. O sea, sí, recordaba de una movida tan gorda con Eurovisión desde hacía mucho.
Sí, sí. La última la vimos en 2019, cuando el movimiento pro-palestino BDS, que es Boicot, Desinversión y Sanciones, pidió sabotear en la celebración del festival en Tel Aviv.
Sí, esto fue después de que ganase Netta.
Eso
sí,
es.
Exactamente, con esa canción muy pegadiza.
Sí.
Y además, en marzo, 10 de los 37 participantes se sumaron a una petición de alto al fuego inmediato en Gaza. Entre ellos, hay que decir que no estaba Nebulosa, que es el dúo que representa a España. Uh-huh. Incluso Finlandia e Islandia han amenazado con no participar si Israel está presente.
¿Os gusta el tema de Nebulosa para este año?
Sí. 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 Estaba mirando las encuestas, que sabemos que hay. No hay encuestas, ya es que estamos mal acostumbrados. Las apuestas. Ah. Y no está muy bien posicionada. Yo pensaba que iba a estar mejor en un top 10 o algo así, y está como muy abajo, 20 y pico en las apuestas.
Sí, pero aún así me parece que es un tema pegadizo. A mí me gusta.
Sí, sí, sí. A mí también. O sea, es muy eurovisivo.
Yo diría que va a triunfar en los próximos meses en las discotecas. En cualquier caso, pese a esa presión internacional en torno a Israel, parece que Israel va a ser parte del Festival de Eurovisión y lo hará después de mucha polémica con su canción, porque durante estos meses la Unión Europea de Radiodifusión, que es la organizadora del certamen, rechazó dos de las canciones que había presentado Israel por su contenido político, lo cual está prohibido por el festival. Lo iremos viendo más adelante a lo largo del episodio, todas las polémicas que ha habido. De hecho, se rumoreó que el gobierno israelí buscaba deliberadamente el boicot para venderlo como una victoria en casa. Un poco como sucedió con Bielorrusia en 2021, que fue expulsada del festival por presentar una canción que elogiaba a su presidente, Alexander Lukashenko, y ridiculizaba las protestas organizadas por la oposición en agosto de 2020. Una canción que, más allá de su contenido político, era un absoluto desastre. Está valorada como una de las peores que se iba a presentar en Eurovisión.
Es muy bielorruso eso, sí.
Sí. Y la primera canción israelí, la versión de October Rain, hacía referencia al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre, poco sutil, la verdad, y a esos soldados israelíes muertos durante la ofensiva en Gaza. Y la segunda, Dancing Forever, mencionaba indirectamente a los ciudadanos israelíes que se vieron amenazados por los ataques de Hamas. Por si esto fuera poco, la representante israelí en esta edición, Eden Golan, anunció que se alistaría el ejército después del festival.
Eso que Israel intentó presentar October Rain y la UER dijo no, o sea, no vas a presentar esto, no. Sí. Entonces dijo, piensa otra cosa, te inventas otra letra y me la traes, como los deberes del cole.
De hecho, bueno, pues obviamente vamos a hablar mucho sobre Israel en este episodio, pero las disputas entre Israel y Palestina no son las únicas que veremos o que hemos visto en Eurovisión. Otro caso importante es el de Rusia y Ucrania. Sí. Este año Moscú volverá a ausentarse tras el veto impuesto en 2022 por la invasión de Ucrania. Y como veremos más adelante, la relación de Rusia con el festival está influenciada por esta evolución geopolítica, porque ellos han llegado a ganar Eurovisión varias veces.
Sí.
También será interesante observar las tensiones entre Azerbaiyán y Armenia por el conflicto del Alto Karabaj, que es una región reconocida formalmente como parte de Azerbaiyán, pero que hasta hace unos meses había sido controlada de facto por la República del Alto Karabaj, un estado solamente reconocido por Armenia.
Lo ha resumido mucho, si eso alguna vez le dedicamos algo a los conflictos del Cáucaso o a general Alto Karabaj, porque bueno, es un Cristo, sí, eso. Sí.
Además, es que ha sido un conflicto bastante importante hace unos meses, que ya ha quedado como más olvidado, pero la verdad es que merece bastante atención. Se nos acumulan los temas, pero ese lo tenemos en cuenta. Y bueno, los incidentes entre ambos países han sido recurrentes en el festival desde la entrada de Azerbaiyán en 2008. Sin embargo, esta edición es especialmente delicada porque es la primera desde que Azerbaiyán asumió el control de toda la zona, desencadenando una limpieza étnica, además.
Sí, de hecho, la República del Alto Karabaj dejó de existir formalmente el 1 de enero de 2024. Sí. Entonces, es como muy simbólico en este caso. Y estas son las controversias más conocidas. Pero mientras iba preparando el guión, descubrí dos temas que me han llamado mucho la atención, aunque es verdad que no han trascendido tanto. El primero tiene que ver con Serbia y Kosovo, porque en el último año las hostilidades entre la población serbia y la albanesa de Kosovo se han recrudecido y eso se ha trasladado a la final nacional de Serbia para Eurovisión. En ese certamen, una de las canciones más aclamadas fue Nido del Águila, bueno, el nombre oficial
pero bueno.
Pero vamos a ver.
Sí, promete.
Además, Nido del Águila no era también una de las residencias de Hitler o algo así, es que es una cosa muy turbia.
Generó mucha controversia, entre otras cosas, por eso, de la cantante Vika. Y esta canción incluía versos como, atención, cito textualmente, truenos, relámpagos, cae granizo y destruye el nido del águila, o los pájaros negros se irán, lo que se interpretó como una referencia, nada sutil tampoco, al águila negra bicéfala de la bandera de Albania.
Es verdad.
Pese a la polémica por poder incitar a una limpieza étnica, Nido del Águila ganó el televoto en Serbia. Sin embargo, cayó al segundo lugar por el jurado. Y tal fue la indignación del público serbio que Saxi MC, la única miembro del jurado que no dio puntos a Vika, a la cantante de este tema, recibió amenazas de muerte por ello.
Pues que el nacionalismo serbio es complicadete, la verdad.
Serbia se
toma un poco mal la moderación.
Da pa mucho.
Sí, además, en estos últimos años es como que se han intensificado esos episodios de conflicto con Kosovo. Con los alcaldes albano-kosovares que iban a asumir, luego en las matrículas. En definitiva, ha ido escalando bastante esa tensión entre Serbia y Kosovo. Y el otro tema interesante es Australia. Porque para esta ocasión los australianos interpretarán su canción por primera vez en una lengua aborigen. ¿Y por qué es importante esto? Porque Australia tiene un pasado muy controvertido con los pueblos aborígenes, ya que cuando llegaron los británicos en el siglo XVIII les arrebataron sus casas y sus hijos, les impusieron su cultura y su idioma y los desplazaron forzosamente al interior del país, a esas zonas
interior del país, que es un desierto.
Sí, básicamente. Claro. O sea, estamos hablando de un genocidio en toda regla. Además, se produce en un momento bastante significativo porque hace unos meses la sociedad australiana votó en contra de modificar la Constitución para crear un órgano consultivo que diese voz a los indígenas. Y a día de hoy los aborígenes representan el 3,8% de la población australiana, así que sigue siendo una cuestión política muy relevante allí.
Hay que decir que no es mala canción la de Australia, a mí me ha gustado. No he escuchado todas las canciones completas, sino como el resumencito que hace Eurovisión y me parece bastante potente. De nuevo, no está muy bien en las apuestas, creo que es media tabla, pero sí, la canción en aborigen no está mal situada. Y además yo creo que engarza relativamente bien este tema con otra de las tendencias que hay en los últimos años, que pasó aquí en España con el tema de, ¿cómo se llama? Tanxugueiras, cantar en gallego. Y bueno, o sea, surge un debate de Eurovisión, no es que te obligue, pero bueno, sí que creo que te exige cantar como las lenguas nacionales de los países participantes. Y claro, también estaba el tema de la lengua regional, hasta qué punto eso podía ganar, o era una transgresión de las normas, era deseable, que no, en fin.
Pero creo que el año pasado Francia llevó, o el anterior, no sé si fue con el de Chanel, llevó un grupo que cantaba en bretón, o sea, no sé si hacía mezcla francés-bretón, pero que es una tendencia que se está llevando bastante, es lo que comentas tú, de pues llevar las lenguas cooficiales o lenguas minoritarias de los estados, toda la cuestión del folclore, eso es bastante interesante.
Sí, además también es bastante simbólico que, bueno, un representante australiano use una lengua aborigen en Eurovisión, porque además, bueno, Australia, el que tenga un poco de una mínima idea, el que, bueno, pasa ese cuarto de primaria, sabe que no está en Europa ni cerca, ¿no? Pero es cierto que le ha servido mucho a Australia para reivindicar esa herencia europea y occidental, que de nuevo es un poco lo que venden o cómo justifican la participación en Eurovisión. En cualquier caso, lo más llamativo de todas estas tensiones es que Eurovisión, irónicamente, se define como un festival apolítico. Al menos esto es lo que nos dice la teoría y las bases del concurso. Pero es evidente también, y no escapa a nadie, que Eurovisión tiene una enorme carga política. O sea, ¿por qué ocurre esto?
Pues antes de contestarte, esto de Australia me recuerda siempre a ese meme que surge siempre cuando es el festival de Eurovisión, que es la gente encajando a Australia en Europa, que siempre me hace mucha gracia. Pero bueno, a ver, pensemos que el festival de Eurovisión se originó con el propósito de crear una identidad común en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Había que impulsar una identidad europea que superara esas divisiones nacionales que habían llevado a Europa al enfrentamiento, y a un enfrentamiento muy cruento. ¿Qué elementos podían unir a todos los europeos? Pues uno era el fútbol, como David sabe bien, y el otro era, por supuesto, la música. Uh-huh. Eurovisión surgió en 1956 como el pilar cultural de ese proceso de integración europea que se estaba desarrollando en aquellos años con la creación de la CECA, del Euratom y de la posterior Comunidad Económica Europea. De hecho, 6 de los 7 participantes de la primera edición de Eurovisión eran los miembros fundadores de estas organizaciones. A mí me encantan los vídeos del Eurovisión antiguo, las ediciones de Eurovisión uh-huh. de los 50, cuando iba Rafael y todo esto, me gusta mucho porque es como muy pequeñito y modesto y mola.
El escenario son 4 baldosas y,
sí, y una orquesta en directo, claro, es muy guay.
Sí. De todas formas, esta mención que ha hecho al fútbol Alba es muy interesante porque ¿sabes que se fundó un año antes de Eurovisión?
Estamos hablando del 55, entonces.
55-56, sí.
Pues no lo sé, la Champions o algo así.
Claro, la Copa de Europa. No. Entonces, de ahí ese elemento de unión entre el fútbol y
claro,
la música.
Está generando toda una cultura europea y europeísta de somos una, no una unidad política todavía, pero sí una unidad cultural. Uh-huh. Y tenemos, bueno, en vez de matarnos, pues vamos a jugar entre nosotros, tal, claro, a competir de manera un poco sana, jugar una cultura común. Eso es interesante, ¿no? Y además hay que aclarar que quien crea esto, quien gestiona esto, es la Unión Europea de Radiodifusión, que ya digo, es quien organiza Eurovisión. No pertenecía a ese entramado de organizaciones que eran las comunidades europeas en aquel momento y que hoy son el antecedente de la Unión Europea, sino que es una identidad aparte.
Claro, eso es importante matizarlo, porque además la UER permitía incluir como miembros a cualquier país dentro del área de radiodifusión europea, que también abarca los países del norte de África, del Cáucaso y de parte de Oriente Próximo. De ahí que en Eurovisión hayamos tenido a países no europeos como Israel o Marruecos.
Es verdad. O sea que si la TDT te pilla Eurovisión, entonces puedes participar, básicamente.
Sí, básicamente.
Si llega la antena, entonces puedes participar. Y entonces, o sea, ¿y esto, la señal llega a Australia o por qué participa en Eurovisión?
La señal llega a Australia.
Claro, entiendo que llega al Cáucaso, pero joder, que se cruce el mundo, o sea, es que más es literal.
A ver, la participación de Australia en Eurovisión es un caso bastante particular porque, a diferencia de Israel, que sí es miembro de la Unión Europea de Radiodifusión, los australianos son miembros asociados.
Vale.
Es decir, no pertenecen al área europea de radiodifusión, pero sin embargo, desde 2015, la UER ha decidido invitar a Australia al certamen debido a la gran comunidad de eurofans que tiene en el país. Es un mercado, al final, muy grande y muy interesante para Eurovisión.
Vamos, que las normas son un poco orientativas y la tienes que saltar, te las saltas.
Sí, básicamente. En cualquier caso, a pesar de que Eurovisión aceptaba la participación de países no europeos, su creación sí que tiene un sentido estrictamente europeo. Uh-huh. Porque la finalidad del festival era transmitir la imagen de una Europa pacífica, libre, próspera. Y además, fíjate si tiene tintes políticos, que esa idea de impulsar un concurso musical que sirviera como instrumento de poder blando provino de la OTAN,
sí,
precisamente. Con la OTAN hemos topado. La Alianza quería un festival que difundiera los valores occidentales frente a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y ya estamos en ese
bueno,
mundo
con,
de...
Con orquestillas, al principio lo que tú decías, claro, sí, todo muy familiar, muy, muy bonito,
claro,
todo.
Claro, claro. Y además, bueno, esta historia sobre los orígenes de Eurovisión la detallamos en el último episodio de Geópolis, el programa que hemos hecho con Televisión Española y que se emitió el pasado domingo en La 2.
Sí.
Lo podéis ver en RTV Play. Y bueno, si todavía no lo has visto y quieres entender en qué consiste Eurovisión, cómo funciona y cuál ha sido su evolución, que lo velo porque está muy bien y lo vas a disfrutar.
Sí. Podcast o video podcast hermano, primo, ahí lo tienes en uh-huh. RTV. Ahí explicamos eso, todo la historia sobre todo en más detenidamente. También dejaremos el enlace
sí.
de la... de este episodio en la descripción del capítulo para, bueno, quien quiera verlo repetido en RTV Play.
Además salimos sí. muy guapos y muy coloridos.
Hombre,
así que...
Eso iba a decir, salís muy bien. Eduardo no
menos
tanto.
Eduardo. Asterisco, Eduardo no.
Edu tiene un atuendo muy maduro.
El, sí,
para...
el asesor de imagen de Eduardo hay que...
eso, hay que invertir en eso en esta empresa. Pero bueno, al margen de este programa de Geopolis, que la verdad es que quedó bastante guay, hay que decir que Eurovisión ha sido una pieza clave en el proceso de integración europea, pero no solo en sus orígenes. Lo vimos también a principios de los 90, cuando Italia ganó el festival con la canción Insieme 1992 de Toto Cutugno. Una canción preciosa.
No le conozco. Al bueno de Toto.
No te suena esa de Insieme. O sea, muy buena, es un temazo.
Alabo tus capacidades de coro, pero no. De hecho, este año hay una. No conozco neerlandés, no sé cómo es la letra. Países Bajos lleva una canción que se llama Europapa. Que es el rollo friki Eurovisión, es decir, es un personaje de estos que crea Eurovisión, que hay mucha bandera europea, como que va viajando el tipo por países europeos, está muy bien situado en las apuestas y tal, es una canción friki.
Es que esos temas pro-europeos suelen funcionar muy bien, mira el de Rosa, el de Europe's Living a Celebration.
Bueno,
también.
Temazo.
Sí, cuando España tocó techo en el mundo.
2001.
De ahí para abajo. Bueno.
Prime absoluto de España.
Ese delirio colectivo que es Operación Triunfo. Sí.
Pero, de hecho, este tema de Toto Cutugno apelaba a la unificación de los países europeos y al año en el que se firmaría el Tratado de Maastricht, con el que se creó la Unión Europea. Y claro, evidentemente, este tema pues ganó.
Sí.
Sentó bien en Europa en ese momento. Y este vínculo entre Eurovisión y la integración europea guarda cierta relación con las actitudes del público hacia el proyecto europeo. Mm. Hay un libro maravilloso que se denomina Eurovision's Identity and the International Politics of the Eurovision Song Contest. Está en inglés, no
sí,
lo encontraba
lo
en español.
Madre mía, para enterarse de esto.
Pero bueno,
tendría que tomar nota, se la ha quebrado la muñeca.
Totalmente, pero bueno, es un libro fantástico en el que se muestra la correlación entre el apoyo al Brexit y el rechazo a Eurovision en Reino Unido. Porque según datos del YouGov, el 76% de los votantes a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea apoyaban la retirada británica de Eurovisión. Uh-huh. Y por el contrario, el 65% favorable al Remain, a esa permanencia en la Unión Europea, abogaba por permanecer en el festival. Uh-huh.
Pero más allá de este propósito integrador, Eurovisión también es un instrumento de exaltación nacional. Porque, sí. A ver, en Eurovisión compiten países, no artistas, ¿no?
Ahí están los serbios, que claro. van a tope.
Sí, 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 total. Nosotros hablamos de España, que, bueno, es nebulosa, pero compite
claro,
España, ¿no?
Y Serbia, sujétame el cubata, que
claro. Yo. Por tanto, es un escaparate ideal para que se den a conocer y muestren su cultura al resto de Europa. Antes hablábamos de esos folclorismos, pues eso también tiene bastante que ver, como de dar a conocer la cultura que no se conoce tanto de ciertos países, ¿no? Pensad, por ejemplo, en las imágenes promocionales que se meten al principio de cada actuación, suele ser un autobombo con lugares icónicos, todo sí. Muy promocional, ahí los italianos comiéndose una pizza, nosotros por ahí por Sevilla, tal, pues todo esto
toreando,
y además sirve como un elemento de cohesión interna, porque bueno, pues nosotros vamos a tope con nuestro representado, ¿no? Hay veces que nos cuesta un poquillo más, pero bueno. Un ejemplo muy representativo de esto fue la Yugoslavia de Tito, que Yugoslavia fue el único estado comunista que participó en Eurovisión, curiosamente. Se unió en 1961, años después de romper relaciones con la Unión Soviética y de firmar el Pacto de los Balcanes con dos países de la OTAN, Grecia y Turquía, para evitar expansión soviética por la región. Ahí Tito estaba jugando a esto del mundo no alineado
cosas.
Sí, eso es. La entrada de Yugoslavia en Eurovisión simbolizaba su acercamiento al bloque occidental, pero además le permitía a Tito, su líder, mantener el equilibrio entre los territorios del país. Mm. En su final nacional competían representantes de las 6 repúblicas constituyentes y de las 2 provincias autónomas serbias, Kosovo y Vojvodina, y por lo de general los ganadores se alternaban entre las repúblicas. Aquí, bueno, esto hay un arti muy bueno de Paul Vila sobre la Yugoslavia de Tito, que escucha, que explica estas cuestiones en profundidad, o sea que lo dejaremos también en la descripción por si os interesa. Mm. Y bueno, solamente hubo una república que no envió un representante a Eurovisión, que fue Macedonia. No es casualidad que Macedonia fuera la república más pobre de Yugoslavia y que tuviera un complicado encaje en el estado yugoslavo.
Hoy Macedonia del Norte.
Hoy Macedonia del Norte, sí señor.
Eso es.
Pero esa importancia política de Eurovisión a nivel nacional ha sido una tendencia generalizada en los países de Europa del Este, porque tras la caída de la Unión Soviética en los 90, muchos de esos nuevos estados encontraron en el festival una forma de conectarse a Europa y de avanzar hacia esa integración europea, lo veremos más adelante. Uh-huh. Para varios países del Este, ganar y organizar el Festival de Eurovisión fue el paso previo a su entrada en la Unión Europea. Pasó, por ejemplo, con Estonia y con Letonia, que ganaron el concurso en 2001 y 2002, respectivamente, antes de integrarse en la Unión Europea en ese año 2004, que entraron bastantes países.
No tenía yo recuerdo de que, porque estaba, cuando ibas mencionando esto, pensaba yo, ¿qué países del este han ganado Eurovisión y tal? Y no tenía recuerdo, no
recuerdo. Yo tampoco lo recordaba, por lo que sea.
Claro. Bueno, porque eras un mico, básicamente.
Claro, un bebé de 2 añitos, pero eso no me acordaba, evidentemente. Pero bueno, sí que sucedió y me sorprendió bastante. También pasó algo similar con Turquía y con Serbia, que salieron victoriosas del certamen en un momento donde sus procesos de adhesión estaban avanzando con fuerza.
Pero al final nos podemos preguntar por qué interesa tanto Eurovisión en el plano político. Bueno, pues es muy sencillo, pues porque es uno de los eventos más seguidos del mundo. Antes hablábamos de toda esa cuestión con Australia y todos los seguidores que tiene. Pensemos que el festival fue concebido en un contexto donde se estaba consolidando la sociedad de masas en Occidente, con el auge de las clases medias, la televisión, la publicidad. Eurovisión está diseñada para ser un producto de consumo masivo. Y eso, aparte de abrir un mercado gigantesco, proporciona una visibilidad casi inigualable. Exportas todo tu modelo cultural pues entre distintos países, ¿no? Pero claro, cuando los intereses nacionales se entremezclan, las disputas entre estados no tardan en aparecer, y eso es lo que ha pasado con Eurovisión.
Sí, es cierto, aquí es importante matizarlo porque relativamente poca gente lo conoce. Es cierto que en origen Eurovisión tiene una identidad o busca una identidad mucho más transversal, pero es cierto que conforme avanza y se va generando una comunidad de Eurofan, Eurovisión ha quedado no relegada, pero sí sintetizada en una identidad muy concreta, que al final, ya digo, es un público muy fiel, además muy proactivo, también tiene mucha consideración el público LGTB, es decir, que ya hay una comunidad, por así decirlo, que guía mucho Eurovisión. Por eso a menudo salen polémicas de, es que a mí esta canción no me gusta, es como, es que no está pensada para ti, tú no eres el público de esa canción. Es un público de Eurovisión en muchos países que es más o menos homogéneo entre los países, pero que puede ser muy diferente en cada contexto nacional por separado, ¿no? Esto, por ejemplo, hay gente como Borja Terán que lo explica muy bien y que sabe mucho de esto. Pero bueno, para no irnos mucho, aquí tenemos un episodio muy geopolítico, expliquemos también o contemos cuáles fueron esas primeras controversias geopolíticas, porque de nuevo, esto no estamos hablando hace 5 años, es que esto hace décadas ya pasaba.
Sí, prácticamente desde sus orígenes. De hecho, la primera controversia geopolítica en Eurovisión se remonta a los años 60, poco después de su fundación. Hemos dicho que era 1956.
Claro.
Y esta controversia geopolítica afecta precisamente a España.
Vamos.
Porque nuestro país entró en Eurovisión en el año 1961, justo el mismo año que la Yugoslavia de Tito. Y al igual que Tito, Franco vio en el festival una oportunidad para abrir su régimen al exterior tras años de aislamiento y también de modelo autárquico que no había funcionado muy bien. 3 años más tarde, en 1964, Salazar replicó la estrategia franquista con Portugal. Y esa entrada de España y Portugal en Eurovisión causó mucha controversia porque convertía el festival en una plataforma de legitimación y propaganda de sus dictaduras. Y ese malestar se evidenció en esa edición de 1964 cuando un activista de izquierdas danés subió al escenario con una pancarta que rezaba boicot Franco y Salazar. Es una imagen bastante icónica de la historia del festival.
El Jimmy Jump de la música.
Era el Jimmy Jump, sí. Madre mía. Pobre Daniel Dijes cuando salió ahí al escenario porque le fastidió. Era muy buena canción, de decir, a mí me gustaba la de Algo Pequeñito.
Pues creo que pinchó descaradamente.
A mí no me gustaba mucho, pero bueno, oye, qué pobrecillo.
Claro.
Fue el villano de una historia mal contada para mí. Creo que lo hizo bastante bien Daniel Dijes.
Qué dramático.
Pero bueno, no fue Manel Navarro. Esa sí, os acordáis, la del gallo.
Fue la
gallo, ¿no?
¿Cómo olvidarla?
Esa sí, pero bueno, Daniel Dijes no lo hizo tan mal. El caso es que la cosa no quedó ahí, porque España no solo se convirtió en un participante habitual de Eurovisión con Franco, sino que ganó el Festival de Eurovisión de 1968 con ese famoso La 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 de Massiel. Un festival al que, por cierto, tenía que haber ido Joan Manuel Serrat, el flamante Princesa de Asturias, iba a decir Príncipe de Asturias.
¿Sí?
Sí.
Pero se negó porque no le dejaron interpretar la canción en catalán. De nuevo, vemos la importancia de los idiomas en Eurovisión y esas controversias.
Bueno, eso no ha llegado a ocurrir nunca todavía. O sea, si no han sido mal todas las canciones en que ha llevado España, ha sido en castellano.
Sí, o mezclando alguna parte en inglés,
claro,
pero
sí.
Pero han sido en castellano. Y esa victoria en 1968 suponía que España cogería Eurovisión al año siguiente. Sin embargo, países como Austria se negaron a participar en Madrid para boicotear al régimen.
Luego, en el 69, fue cuando hubo el triple empate este, que también ganó Salomé con la de...
Es verdad.
Con la de... Desde que... Na, 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 vivo cantando. Sí. ¿Es esa, no? No.
Es una de Salomé, que sí, ahora no recuerdo.
Creo que es la que he cantado, pero no recuerdo ahora el título, pero también ganamos, pero fue un empate técnico como entre 3-4 países ahí, no sé muy bien por qué. Y bueno, a Portugal la participación en Eurovisión le resultó menos productiva que a España, incluso se terminó volviendo en contra de la dictadura, porque es que, curiosamente, en Eurovisión fue en Eurovisión donde se puso la primera semilla para la revolución de los claveles.
Esto es una historia maravillosa, que además no conocía, y la echaron con el aniversario de la revolución de los claveles en la sexta columna, que además sí que nos escucha gente de la sexta columna, así que un saludo a ese programa tan, tan chulo. Así que quiero que la cuentes porque es que es muy portugués, es que solo pasa en Portugal.
Es que, bueno, es que los portugueses son como lo mejor, ¿no?
Es que a veces son muy intensos, sí. y esto es muy épico todo.
Sí, pues mira, en la edición de 1974, que se celebró el 6 de abril, el país se presentó en el festival con la canción E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, y dos semanas después, los militares del movimiento de las Fuerzas Armadas pusieron este tema en la radio como primera señal para iniciar la revolución. Que, bueno, pues era una canción que debía sonar normalmente, ¿no? Pero en ese momento...
Quedó último.
Bueno.
O sea, que ganó Waterloo. Claro, es que vas a competir contra eso, ¿sabes?
Claro, fue la edición de Waterloo.
Claro, y entonces el portugués fue allí diciendo, mira, yo voy a hacer lo que pueda y me voy a casa y ya está.
Perdió la batalla, pero ganó la guerra.
Es que es muy bonito eso.
Sí, tal cual.
Y bueno, primero fue esta canción eurovisiva, ¿no? Y la segunda fue ya la emisión de Grandola Vila Morena, que es la famosa canción de José Afonso, ¿no? Esas eran las dos señales.
¿Te has escuchado el capi de la revolución de los claveles?
Y a mí sí, Grandola Vila Morena me gusta mucho.
Pero que solemos pensar que Grandola Vila Morena es un poco lo que activa esa... el golpe de Estado, básicamente, pero eso, hay dos canciones. Sí. Una es la palmatoria esta de Eurovisión, y luego es Viene Grandola Vila Morena, que es como, sí, sí, chavales, para adelante todo. O sea, vamos, seguimos adelante.
Todo a través de la radio. Es claro. Que la historia de la revolución de los claveles, cuando lo contasteis, queda muy bonita, muy emocionante. Pero en los años 70, Eurovisión no solo fue la plataforma donde se gestó la caída del Estado de Nuevo Portugal, también fue el escenario de varias disputas geopolíticas que marcarían el desarrollo del propio festival. Sí. Una de ellas fue The Troubles, que es el conflicto sectario de Irlanda del Norte entre los nacionalistas irlandeses de mayoría católica y los unionistas británicos de mayoría protestante.
Otro episodio pendiente ahí.
Otro episodio pendiente. Que sé que David tiene muchas ganas de hacer.
Muchísimas, ¿eh? Además, Irlanda ya nos lo dijeron en Twitter alguna vez que teníamos que hacer algo.
Ya ha salido alguna vez aquí el tema de Irlanda, pero sí. es que no nos da la vida. No podemos.
Pero se vienen episodios muy guays, ¿eh?
Sí.
Igual esto
está mal que nosotros lo digamos, pero sí.
Pero sí.
Bueno, pues estas tensiones se trasladaron a Eurovisión cuando, en 1970, Irlanda ganó el festival con Dana. Bueno, Irlanda ha ganado Eurovisión muchísimas
veces. Creo que es el país que más veces ha ganado. Sí. Y Suecia iba segunda o algo así me suena.
Sí. Bueno, Dana era una joven católica que vivía en la ciudad norirlandesa de Derry, o Londonderry para los británicos, y meses antes allí se había producido la batalla de Bogside, en la que el ejército británico se desplegó para sofocar las protestas de los católicos irlandeses. Aquel episodio fue el inicio de ese periodo de violencia sectaria conocido como The Troubles.
Se me hace raro que no hayas recomendado ninguna película de The Troubles todavía, Fer.
Pues,
tipo En el nombre del padre.
Claro, El nombre del padre es la mítica. Si es por The Troubles, yo aquí recomiendo un libro que es No digas nada, de Patrick Radden Keefe o algo así creo que se llama. Es un novelón descomunal. Además, creo que fue de hace pocos años. Ya digo, No digas nada es un libro espectacular. Pero pelis de esa época no conozco mucho.
Yo
de
más posterior, poco...
El General... que creo que ya es de los 90, esa me gusta también.
Yo vi hace poco Belfast, que hace un par de años estuvo nominada a los Oscar. Me gustó bastante. O sea, creo que es bastante entretenida y que representa bien lo que era el vivir en la capital norirlandesa en aquel momento. Mm. Pero bueno, ahí creo que hay bastante filmografía sobre Troubles, pero me sorprendía que no hubieras dicho ninguna todavía.
Ya, es verdad, es raro. Estamos en un programa anómalo en muchos aspectos.
Totalmente, es más musical que tiene filo. Pero bueno, esa victoria de Dana que comentaba Alba fue muy simbólica, pero dio comienzo a una serie de disputas entre Irlanda y Reino Unido dentro del Festival de Eurovisión, porque al año siguiente, en 1971, los británicos enviaron a una cantante norirlandesa, Clodagh Rodgers, para evitar una reacción todavía más hostil en Dublín. Pero la jugada no salió demasiado bien, ya que Rodgers recibió amenazas de muerte de los paramilitares del IRA por representar a Reino Unido. Lo consideraban una traidora.
No, no, estaban picados.
Totalmente. Y al año siguiente, en Edimburgo, Irlanda elevó todavía más las hostilidades presentándose con un tema en gaélico, meses después de que se hubiese producido esa matanza del Bloody Sunday y del Domingo Sangriento en Derry. Y las tensiones eran tan altas que la artista irlandesa en aquella edición, Sandy Jones, sufrió un intento de boicot durante su actuación. Y esas controversias provocadas por The Troubles se mantuvieron en Eurovisión hasta la firma del acuerdo de Viernes Santo en 1998, que puso fin al conflicto. De hecho, creo que en 1993 hubo una amenaza de bomba minutos antes del inicio del festival. En definitiva, han sido tensiones constantes. Aun con todo, se intentó utilizar el festival como plataforma para esa reconciliación, porque durante los 90 se planteó que Irlanda y Reino Unido coorganizaran Eurovisión en Belfast, pero al final no se materializó.
No salió ese tema. Bueno, de hecho, la posibilidad de que Belfast, la capital no irlandesa, albergara ese festival de Eurovisión, volvió a plantearse en 2023, cuando fue Reino Unido el que tuvo que organizar el festival porque Ucrania no podía, y además era el 25 aniversario de la firma del acuerdo de Viernes Santo, o sea que había mucho simbolismo claro, para que saliese adelante, pero bueno, al final la candidatura terminó naufragando con este tema.
Sí, acabó, creo que fue en Liverpool, ¿no? Esta última edición.
Pues no me acuerdo.
Sí, creo que sí.
Sí, fue en Liverpool. Aunque en este caso.
Tú es que eres más de Sheffield.
Yo soy más de Sheffield, sí, totalmente.
Yo también soy más de Sheffield.
Por el mundial. Es que a Alba también le gusta el snooker, como a mí.
Ah,
no,
¿sí?
A mí me gustan los Arctic Monkeys y los Arctic Monkeys son de Sheffield.
Son
entonces
sheffilianos.
No conozco Sheffield, pero quiero ir, simplemente por ser fan.
David,
snooker,
¿tú has estado
allá, Arctic
o vas?
Monkeys, Alba y
claro,
yo. Ahí,
claro, eso es.
Pero bueno, iré a ver si consigo ver algo de Arctic Monkeys allí en Sheffield. En cualquier caso, esta candidatura que naufragó de Belfast sí que reflejaba la distensión que se ha producido en las relaciones entre esos nacionalistas irlandeses y unionistas británicos desde el año 1998 en el que se firmó ese acuerdo de paz de Viernes Santo. Es más, ahora tenemos en Irlanda del Norte un gobierno consociativo donde cohabitan esas dos o los dos principales partidos de las comunidades, encabezado por el Sinn Féin, el que fuera el brazo político del IRA, lo cual hubiese sido inimaginable hace unos pocos años.
Sí, sí. No nos vamos a meter en fregados ni traerlo a la política nacional, pero desde luego es sintomático lo que ha pasado en Irlanda en esos últimos años, porque ya hace unos años estuvo a punto de ganar el Sinn Féin, se quedó a las puertas y ya al final ha acabado gobernando. En cualquier caso, habéis dicho que los 70 fueron el comienzo de varias tensiones geopolíticas que marcaron la historia del festival, además hasta el día de hoy. El conflicto norirlandés es una de ellas. Pero hay más. ¿Cuáles son los otros salseos eurovisivos geopolíticos?
Vale, pues durante esta época sí que es cierto que la más importante es la de Israel, ¿no? Con la entrada de Israel en el festival en 1973, pero esa la vamos a dejar para más adelante. Así que
Israel tiene su propio
bloque. Sí, sí, sí. Entonces vamos a centrarnos en otras, ¿no? La otra gran rivalidad geopolítica relevante de aquellos años fue la que mantuvieron Turquía y Grecia. Uh-huh. Turquía entró en Eurovisión en 1975, aunque el festival ya se había emitido en abierto allí en 1973. O sea, ya lo habían visto, pero todavía no participaban. Uh-huh. Sin embargo, un año antes de la entrada turca en Eurovisión, se produjo un acontecimiento clave, que fue la invasión turca de Chipre.
Sí, ¿no? Es verdad.
Otro capítulo que tenemos pendiente, sí. Lo sabemos. Pero
ese
bueno.
Edu sí que le va a gustar, ¿eh?
Sí, 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 sí. Además, claro, Edu y Blas han estado allí, en Chipre.
¿Es verdad?
Chipre y en la parte turco-chipriota también.
Sí, sí. Bueno, pues Chipre era una isla habitada por una mayoría de población greco-chipriota y una minoría turco-chipriota. Los griegos querían su unión con Grecia, mientras que los turcos defendían la partición de la isla. Cuando los militares griegos dieron un golpe de estado para derrocar al gobierno y avanzar hacia la anexión, Turquía invadió la isla. Mm. El resultado fue la partición entre la República de Chipre, de mayoría greco-chipriota, y la República Turca de Chipre del Norte, un estado de mayoría turco-chipriota, solamente reconocido por Turquía.
El Chipre, o sea, la República de Chipre es la que está en la Unión Europea,
sí. Sí, eso
es. Con la que jugamos y metemos 12 goles cuando nos toca la clasificación para la Euro, y es la Chipre, el Chipre bueno. Luego está ya la parte del norte, que esa no es reconocida, creo que la reconoce Turquía y no sé si algún estado más, Abjasia o algo así.
No tiene tan malos equipos Chipre, ¿eh? De hecho, hay mucho futbolista español allí y yo recuerdo una vez el Atleti jugó en Champions con el Apoel de Nicosia, empatamos sí, claro. Los dos partidos, no ganamos ni uno, ¿eh?
Sí, sí,
o sea
sí.
Que poca broma con el fútbol chipriota.
Que de hecho es muy interesante a nivel de integración europea, como Chipre está en la Unión Europea cuando en principio no puedes entrar si tienes conflictos abiertos.
Sí,
y en realidad ahí se saltan esa regla. Uh-huh. Así que bueno. Y bueno, la partición de la participación de Turquía en Eurovisión provocó la retirada de Grecia en 1975. Pero al año siguiente se revirtieron las tornas. Turquía abandonó el festival en protesta por la canción presentada por Grecia, Panagia Mou, que trataba sobre la invasión turca de Chipre.
Sí, porque no sabía de qué me estabas hablando.
Ya, esto quizás Paula lo sepa, sí, que le gusta la música balcánica, ¿no?
Eso es. O al menos le vacilamos con...
No, pero a Paula le gusta, estaba aprendiendo griego, así que seguramente sepa de qué... Bueno, he vivido en Grecia, así que sabrá algo qué significa exactamente esto. Y bueno, Turquía emitió el festival, pero cuando llegó la interpretación de Grecia, cortó la retransmisión y emitió una interpretación de Memleketim, uno de los himnos nacionalistas de la invasión.
Se fueron anuncios.
Sí, se fueron anuncios.
Participa Grecia, uy, venga, y aquí metemos los anuncios.
Se supone que eso no es legal, pero bueno, dijeron, pasan cosas, vamos para adelante.
Se les cayó la antena.
Totalmente. Y esa animosidad se ha mantenido hasta prácticamente la actualidad. Eso se ve perfectamente con las puntuaciones de cada país. Grecia es, con diferencia, el país que más puntos da a Chipre. Por el contrario, Turquía fue el país que menos puntos otorgaba a los chipriotas hasta su retirada del concurso en el año 2012. No obstante, esta cuestión de las puntuaciones ha generado recientemente un desencuentro diplomático entre Chipre y Grecia.
O sea, hubo movida porque no le habían dado puntos.
Ha habido movida y existe esa movida todavía, porque el año pasado Grecia solo le otorgó 4 puntos a Chipre en la final. Tanto es así que el embajador chipriota en Grecia se reunió este mes de febrero con el presidente de la televisión pública griega, RT, para tratar el tema,
o sea,
y
nosotros,
charlar un poquito.
Nosotros claro. Nos enfadamos cuando Andorra no nos da 12 puntos.
Es verdad que pasó hace unos años que Andorra nos traicionó vilmente, sí, dándonos, no sé si 8 o 10 puntos. Sí,
Siempre nos enfadamos con Portugal y con Andorra cuando no nos dan lo que creemos que nos merecemos. Claro. Pero aquí tenemos tensiones diplomáticas de alto nivel.
Claro. Es que lo de Andorra era una vergüenza. Si nos dio hasta los 12 puntos con Chiquilicuatre, ¿cómo puedes hacer eso?
Claro.
Pero bueno, algo similar deben pensar los chipriotas sobre esto, porque para que se reúna el embajador ahí con el presidente de la televisión pública griega, pues es importante. Por cierto, sobre qué país vota a quién, tenemos una pieza extraordinaria de nuestro compañero Álvaro Merino, que muestra los puntos que ha enviado y recibido cada país desde el año 1975 hasta hoy. Y es muy buena para ver esas rivalidades entre países, pero también los bloques geopolíticos que existen en Eurovisión. Desde los países del bloque del Este, los escandinavos, también los balcánicos, ayuda a entender perfectamente esas dinámicas.
Y te da como mucha información para hacer quiz a tus amigos. De ¿a qué país vota más Alemania? ¿A qué tal? Si sois de fiestas eurovisivas y estas cosas, tenéis ahí un material, vamos, para hacer todas las preguntas que queráis.
Ahora no sé si se ha difuminado un poco más con el nuevo sistema de voto, pero antes era relativamente fácil adivinar los votos. También influían mucho las comunidades diaspóricas, es decir,
claro,
donde en España, por ejemplo, había que darle puntos a España, pues nos daban Alemania, Suiza, Francia, Portugal y Andorra, es decir, tus vecinos, y luego gente donde había hijos de o inmigrantes españoles. También, por ejemplo, nosotros dábamos muchos puntos a Rumanía, y tenía sentido, aquí había muchos inmigrantes rumanos. Eso pasaba de manera bastante común. Y luego también, creo que era Uribarri, el que comentaba Eurovisión hace ya muchos años, que creo que ya se murió el pobre señor, que cuando había que votar decía, pues a este país le van a dar 10 puntos no sé quién, 12 puntos no sé quién, ta, 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 y luego lo clavaba todo porque entre los países del Este se votaba mucho, los escandinavos se votaban mucho, o sea que ahora ya menos, pero antes había unos patrones de voto evidentísimos, ¿no? Pero bueno, esta es una de las piezas que lo refleja, la ha comentado David de Álvaro. Vamos a dejar el enlace también en la descripción para que le puedas echar un ojo. Y volviendo al tema de las tensiones geopolíticas, el otro punto de inflexión, así para variar, se produjo en la década de los 90 con esa caída del bloque comunista, porque eso tuvo un hondo impacto no ya para Europa, sino también para Eurovisión.
Pues sí, fue un momento trascendental porque hasta entonces ningún país bajo la órbita soviética había participado en Eurovisión, salvo esta, bueno, no órbita soviética, pero bloque comunista sí, como hemos visto con Yugoslavia, ¿no?
El Trololó y tal, y su joder. Pero bueno.
Gran momento cuando referenciasteis en sé qué capítulo del Trololó y yo no sabía.
Y te pillas como te veíamos en fuera de juego, pero es que el Trololó ha sido un icono. O como un icono del mundo occidental.
Y de este podcast también. Claro.
Este podcast. Bueno, de hecho, como comentamos en Geopolis, la Unión Soviética promovió una versión alternativa de propia, ¿no? Intervisión, que creo que fue precisamente
el Festival de la Canción de Sopot, el Mr. Trololó.
Justo, que buscaba rivalizar con este festival occidental. Sin embargo, con el final de la Guerra Fría, muchos países del espacio postsoviético encontraron en Eurovisión un lugar donde acercarse al resto de Europa y alejarse de Rusia. El ejemplo ejemplo más claro es Ucrania. Desde que Ucrania entró en Eurovisión en 2003, su participación ha estado llena de polémica.
Sí.
Por ejemplo, en 2005 el país quiso aprovechar la organización del festival para llevar como tema la canción Razón Nas Bajato, que significa Juntos Somos Más en español. Y este tema había sido un himno de la Revolución Naranja, que fue la movilización popular que sacudió el país meses antes y que forzó la repetición de elecciones presidenciales en las que se impuso el candidato pro-occidental Víctor Yushchenko frente al aspirante pro-ruso Víctor Yanukovych. Aunque hubo que modificar la letra, la elección mostraba las intenciones europeístas de Ucrania de forma muy clara.
Sí, que a Yushchenko fue el que le envenenaron con polonio o algo así, ¿también? Que le dejaron la cara hecha un Cristo al pobre señor, casi se lo cargan. Sí. Y Yanukovych fue el que luego tirarían durante la revolución del Maidán en 2014.
Eso es.
O sea que, sí, ahí Eurovisión tenía un poco el brazo armado casi, el brazo armado musical de todo lo que ocurría en el este de Europa. Pero bueno, esa guerra eurovisiva entre Rusia y Ucrania acabó explotando, nunca mejor dicho, definitivamente a partir de 2014, después sobre todo de que Rusia invadiese y anexionase ilegalmente la península de Crimea. Aquí ya los beefs son descarados.
Sí, totalmente. En este momento, a partir de esa invasión y anexión ilegal de Crimea, pues las tensiones se multiplican entre Rusia y Ucrania. Como respuesta a la anexión, la delegación ucraniana presentó en 2016 la canción 1944 de Yamala, que habla de la deportación de los tártaros de Crimea por parte de Stalin y que Moscú entendió en aquel momento como una protesta contra la anexión. De hecho, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, sugirió que Rusia debía presentar una canción sobre el presidente sirio, Bashar al-Assad.
Pero bueno.
Sí, es. Yo cuando lo leí me flipo. Al que los rusos en ese momento, claro, estaban apoyando en la guerra de Siria. Sin embargo, al no haber referencias explícitas de la anexión en esa canción de 1944, la Unión Europea de Radiodifusión no censuró la canción ucraniana. Pero la polémica siguió al año siguiente porque Ucrania vetó a la representante rusa, Yulia Samoilova, por haber actuado en Crimea después de 2014 y respaldar la anexión. Y Rusia respondió retirándose del concurso.
Y no ha vuelto a participar. Rusia, yo creo que no, ¿no?
Yo creo que fue a raíz de la invasión rusa de Ucrania de 2022 cuando la vetaron, pero yo...
Fue vetada, no sé si... pero no sé si se retiró Rusia o no pasa. A lo mejor es que no pasaba las semifinales, que puede ser, ¿eh?
Puede ser.
Quien igual se retiró fue también Turquía.
Sí, yo creo que participó o hasta cierto punto en el concurso, sí. Igual años después, no estoy segura. Luego sí que...
Desde Conchita Wurst, desde que gana Conchita Wurst, hubo un movidón y varios países dijeron, mira, la mierda, yo ya...
Claro, dijeron, esto es demasiado esto, LGTB
sí,
para
esto
nuestro
gusto.
Esto es
como muy woke, esto a mí sí, esto no me gusta.
Y ahí tal, pero sí que con la invasión rusa de Ucrania, sí que hay un veto claro, ¿no? De ya no puede participar más.
Sí que participó después, sí, pero es verdad que marca un punto de inflexión,
claro,
ese año 2014, también por el tema de la victoria de Conchita Wurst. Pero volviendo a ese beef entre Rusia y Ucrania, Ucrania no solamente ha vetado a artistas rusos, también ha hecho lo propio con sus cantantes por esas tensiones con Rusia. De hecho, en 2019, Kiev abandonó el certamen después de no encontrar a nadie que reemplazara a Maruf, su representante original, que renunció después de saber que Ucrania le prohibiría por contrato volver a actuar en Rusia. Y en 2022, justo días antes del inicio de esa invasión, Alina Paz renunció a representar a Ucrania por las críticas que le llovieron al visitar Crimea en 2015 y aparecer en Instagram con un chándal que llevaba los colores de la bandera de Rusia.
Claro, no estaba el horno pavollos, básicamente, en esa época.
No.
De hecho, ese fue el año 2022 en el que Ucrania gana por última vez el concurso de Eurovisión, básicamente arrasó. O sea, era evidentísimo que Ucrania ese año iba a ganar Eurovisión por todo el apoyo que tenía a nivel popular.
Sí, ese ya más fue el año también de Chanel, de el Chanelazo, que se vivió intensamente aquí
ahí,
en España.
Ahí nos mangaron, sí. Porque yo creo que ese año, si no está Ucrania, habíamos ganado.
Claro.
Pero bueno, pero Ucrania no es la única que ha mantenido tensiones con Rusia en Eurovisión. Georgia también vivió una situación similar después de la guerra ruso-georgiana de 2008, en la que las tropas rusas entraron en la región georgiana de Osetia del Sur para apoyar a los separatistas prorrusos frente al ejército georgiano. El trasfondo de esta intervención militar era debilitar al gobierno europeísta y prooccidental de Mikhail Saakashvili, que había llegado al poder en 2007. Meses después de esto, Georgia presentó para Eurovisión una canción titulada We Don't Wanna Put
In. Esta es genial.
Sí. Un juego de palabras nada sutil que venía a decir: nosotros no queremos a Putin, el presidente ruso. Evidentemente, la Unión Europea de Radiodifusión no aceptó la canción por su mensaje política.
El señor de la güera ahí con la hoja diciendo: ¿pero qué es esta mierda?
Vamos a ver. O sea, es que no se cortaron ni un pelo.
¿En serio me estás presentando esto? O sea, lo has hecho 5 minutos antes. Y ¿en serio me estás...?
El tema es gracioso, ¿eh? Si lo escucháis, no sé si...
Sí.
A mí me gusta.
Tiene como su ritmillo. Y bueno, Georgia pues se retiró del concurso. ¿Qué nos dicen todas estas disputas sobre Rusia? Pues primero reflejan esa política intervencionista que ha desarrollado el Kremlin en su tradicional esfera de influencia. Pero sobre todo muestran el alejamiento progresivo que ha experimentado Rusia hacia Occidente con Putin al poder.
Sí.
Rusia entró en Eurovisión en 1994, en un momento donde se estaba produciendo un nuevo acercamiento entre Moscú y los países occidentales. Sin embargo, a medida que crecieron las tensiones geopolíticas, los vetos y el rechazo del público a Rusia, el distanciamiento entre ambos pues así se ha ido profundizando. O sea, pasamos de victorias en 2008 con ese señor que estaba ahí en una pista con patines tocando un violín, que yo me recuerdo de ver eso y decir, pero está flipada, o sea, los rusos como lo petan,
muy ruso,
¿no?
Todo, sí.
Sí, era una cosa como súper rusa, pero que molaba mucho, y luego pues obviamente eso se ha ido deteriorando, claro, hasta que ya no están en el concurso.
Además, Rusia quedaba bastante bien.
Claro, todos los países de Europa del Este le votaban.
Eso es verdad.
A lo mejor no eran 12 puntos, pero
casi
7, 8, 10 tal, jolín, se hacía con una buena tolerada.
Totalmente. Además, estas rivalidades también nos explican el auge nacionalista que se ha vivido en el espacio postsoviético tras la caída de la Unión Soviética. Y en concreto, uno de los conflictos más destacados es el que hemos mencionado al principio, el de Armenia y Azerbaiyán. Y una vez más, Eurovisión ha sido uno de los principales campos de batalla geopolítica. La primera controversia entre Armenia y Azerbaiyán, bueno, aquí hay un montón de controversias, ha habido que sintetizar porque si no sería imposible recogerlas todas. Y se dio en el debut armenio en 2006, o sea, bastante reciente, cuando Bakú ni siquiera estaba en el festival. Los medios azerbaiyanos se quejaron de que, según la web de Eurovisión, el lugar de nacimiento del representante armenio era la República del Alto Karabaj.
Que fueron a elegir a la persona indicada, ¿eh?
Claro, sí. No fue ahí sutil en la web de Eurovisión. Y 3 años más tarde, ya con Azerbaiyán en el concurso, armenios y azerbaiyanos volvieron a enfrentarse porque en el vídeo de presentación armenio se incluían imágenes del monumento Somos Nuestras Montañas, situado en el Alto Karabaj.
Claro, es que
no tenían montañas que enseñar.
Los dos países reclaman esa zona. Ahora ya Azerbaiyán se le ha anexionado por vía militar, pero en aquel momento, claro, el Alto Karabaj era para los armenios armenio y para los azerbaiyanos de Azerbaiyán.
Pero es que la estaban liando permanentemente, es que hasta en Eurovisión Junior han tenido movidas. Y desde entonces las tensiones no han hecho más que escalar. Incluso ese mismo año, un grupo de azerbaiyanos fueron interrogados por el Ministerio de Seguridad Nacional por haber votado a Armenia en Eurovisión.
Madre mía.
Y, por supuesto, en 2012, Armenia se retiró de Eurovisión al celebrarse el festival en Bakú. O sea, me parece una locura la historia de Armenia y Azerbaiyán.
Pues luego decimos de los serbios o de las disputas nuestras de que si Franco y que si Salazán. Joder, ríete de esta gente.
Sí.
Bueno, de hecho, recuerdo también que un año hubo movida porque los armenios sacaron una bandera de la República del Alto Karabaj que se parece mucho a la Armenia.
Es verdad, creo que fue en la semifinal de 2016. Bueno, increíble.
Típica semifinal.
No lo creo, lo sé. Sí. Me suena que fue en 2016. Pero el último incidente entre ambos se produjo en el año 2021, cuando se intentó promover un boicot contra la cantante azerbaiyana Samira Efendi por defender los ataques contra armenios en el Alto Karabaj. Recordemos que en 2020 había estallado esa segunda guerra del Alto Karabaj y Armenia había tenido que retirarse de Eurovisión por su derrota en el conflicto.
Sí. Además, este año la canción de Armenia, iba a decir, no está mal, pueda quedar última o primera, no lo sé. Porque
puerta grande o enfermería.
Hay un tío con un violincillo de estos, con una especie de flautín y sale una gallina en el videoclip. O sea, que es que lo tiene todo.
Por favor, que haya una gallina en el escenario.
Es la típica canción folclórica.
Sí. Bueno, pero es que son mucho de eso. O sea, siempre tiene una apuesta muy clara y como un estilo muy claro desde Azerbaiyán y Armenia, ¿no?
De hecho, la canción de Azerbaiyán se parece también mucho a la... recuerda mucho a la Armenia o la Armenia-Azerbaiyán. Pero ese rollo folclórico que a veces te saca 3 puntos y a veces te saca 300. Nunca sabes cómo puede acabar. Y bueno, pese a contravenir varias veces las normas de Eurovisión, Azerbaiyán es cierto que nunca ha sido expulsada ni descalificada del festival. Y este año, aún con la limpieza étnica que se ha producido en el Alto Karabaj, ha habido también un boicot a la... Bueno, no ha habido, ni siquiera se ha planteado básicamente el boicot a su candidatura. Estamos todo el día hablando de Israel, estamos todo el día hablando de Rusia y por ahí pasa Azerbaiyán como si no fuese la cosa con ellos. Sí, aquí nadie habla de Azerbaiyán.
Sí,
claro.
Pues sí, porque Eurovisión simboliza muy bien el aislamiento de Armenia en el conflicto del Alto Karabaj. Los armenios ya no cuentan con el apoyo férreo de Rusia, que era su aliado histórico, que está fuera de Eurovisión y ha focalizado todos sus esfuerzos en Ucrania. Tampoco tienen el respaldo de la Unión Europea, que ha estrechado sus vínculos económicos y sobre todo energéticos con Azerbaiyán. Recordemos que en verano de 2022 Bruselas y Bakú firmaron un acuerdo para duplicar el suministro de gas azerbaiyano a Europa a raíz del corte de suministro de gas ruso. Y además, el convulso contexto internacional no ayuda a que el mundo centre sus ojos en el Alto Karabaj. Por eso es más fácil para Eurovisión hacer la vista gorda con Bakú, ¿no? Tengo conflictos más importantes en los que fijarme. Azerbaiyán, me viene bien tener una alianza con ellos. Bueno, pues vamos a pasarlo un poco por alto.
Sí.
Wahlen besser zu schützen, geht Facebook entschieden gegen täuschende, durch künstliche Intelligenz generierte und digital veränderte Inhalte vor. Zusammen mit anderen führenden Unternehmen wie Amazon, Google und Microsoft hat Facebook eine Vereinbarung unterzeichnet, um gegen die Verbreitung von irreführenden KI-Inhalten bei Wahlen vorzugehen. Mehr dazu auf fb.me/elections.
Cleared for takeoff. Einen Podcast starten lassen, das kannst du schon mal fabelhaft. Probier's doch mal mit Flugzeugen. In deinem Job als Fluglotsin bei der Deutschen Flugsicherung. Durch dich läuft am Flughafen alles wie am Schnürchen. Und dafür bekommst du von Beginn an ein Top-Gehalt. Du bist maximal 24 Jahre alt, sprichst gut Englisch und hast Abitur? Dann bewirb dich jetzt auf fluglotsewerden.de.
Aquí voy a meter un asterisco, porque estamos hablando de azerbaiyano, cuando muchas veces se les llama azeríes.
Ah, sí.
Azerí es básicamente el grupo étnico, la etnia. Hay azeríes en muchos países. Pero azerbaiyano es la nacionalidad del país de Azerbaiyán. Lo digo porque cuando hablamos de azerbaiyanos es los nacionales de Azerbaiyán. Azeríes es el grupo étnico. También pasa con los malayos.
Sí, te acaba de colar uno, me explica aquí Fernando rápidamente.
También pasa con los malasios y los malayos, que no es lo mismo.
Eso es.
Y por supuesto, y esto pasa, lo veremos este año que hay Eurocopa, no digamos Holanda con Países Bajos, cuando le estamos hablando de Países Bajos, por favor, lo pido. Pero bueno, mientras ya acabado este disclaimer, estamos hablando de estas tensiones nacionalistas en el espacio postsoviético. También me acordaba, porque ha salido así un poco de refinón, el tema de los Balcanes. Hemos comentado las consecuencias que tuvo esa caída de la Unión Soviética, pero es cierto que en los años 90 y de forma paralela se dio también un hundimiento del bloque comunista a lo largo de la desintegración de Yugoslavia y las guerras balcánicas. ¿Esto tuvo un impacto también en Eurovisión?
Pues totalmente. Al igual que sucedió con los países del bloque soviético, Eurovisión fue la puerta de entrada a Europa para los nuevos estados balcánicos que iban surgiendo con esa desbalcanización. Yugoslavia empezó a desintegrarse en 1991, un año después de organizar el festival en Zagreb, si no me equivoco. Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina entraron en el festival en 1993, en plena guerra de los Balcanes. Uh-huh. Sin embargo, Serbia accedería a Eurovisión junto a Montenegro, en esa Serbia y Montenegro,
sí,
ya en...
existía.
Eso es.
Somos viejos
en
ya.
En su momento, hasta creo que fue 2006, ¿no? Cuando el referéndum.
Sí.
Entró Serbia y Montenegro ya en 2004, años después de la caída de Slobodan Milosevic y el final de las sanciones. Su adhesión a Eurovisión servía como primer paso para obtener reconocimiento internacional. De ahí que, por ejemplo, Kosovo haya insistido fervientemente en formar parte del Festival de Eurovisión.
O sea, ¿podemos ver entonces a Kosovo en Eurovisión o para España será el cantante de esa región al sur de Serbia?
En minúscula.
En minúscula, por supuesto.
De la Federación Musical de Kosovo.
Eso es.
A ver, ahora mismo es muy difícil, bastante improbable, porque para formar parte de Eurovisión, ya lo hemos comentado, hay que ser miembro de la Unión Europea de Radiodifusión o miembro asociado, al menos como Australia.
Sí, que te llegue la antena.
Exactamente. Para que eso suceda, hay que pertenecer a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo especializado de Naciones Unidas. Es decir, que si Kosovo quisiera participar en Eurovisión, primero tendría que entrar en la ONU. Y con el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya sabemos que Rusia es un aliado histórico de Serbia, pues esa es una misión casi imposible.
más allá del reconocimiento, Eurovisión también permitía a estos nuevos países visibilizar el horror de la guerra. Un ejemplo claro fue Bosnia, que en su debut en el festival utilizó una canción titulada Todo el dolor del mundo. De hecho, su intérprete era un voluntario del ejército bosnio y reflejaba pues, el dolor que se vivía en Sarajevo en aquella época.
Estaba asediado todavía Sarajevo,
sí.
Claro.
Sí, sí, sí. No obstante, a pesar de las fracturas provocadas por la guerra, Eurovisión ha servido como elemento de cohesión en los Balcanes, porque los países balcánicos han enfatizado su identidad cultural balcánica en el festival La Música Balcánica, se ve mucho en Eurovisión.
Sí, 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 sí.
Y han creado un bloque geopolítico bastante sólido.
Es verdad que se votan entre ellos, se dan puntillos.
Eso es lo que te iba a decir, que a pesar de las rivalidades entre estados, es habitual ver a países cercanos votarse entre sí. Los Balcanes siempre se votan entre ellos. Al igual que no es extraño ver a los croatas votar a Serbia, tampoco lo era ver a los ucranianos votar a Rusia o a los irlandeses votar a Reino Unido. Así que en ocasiones, y esto es en cierto sentido bonito, los vínculos culturales priman sobre las diferencias geopolíticas.
Sí, esto es muy bonito. También me preguntaba antes lo que decía David, si Kosovo tendría que entrar en la ONU y tal, ahora estamos viendo estas semanas como Palestina intenta entrar en la ONU, que sí, y si la señal llega a Israel, Israel puede participar, a lo mejor también Palestina podría, yo digo por aquí soltar la pequeña polémica, si Palestina podría pedir participar en Eurovisión, y a ver si lo pide, con qué ojo le dices que no, si Israel está participando
claro,
también.
Claro, sí, en el área europea de radiodifusión entra.
Vaya,
a nivel geográfico.
Vaya papeleta. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Israel, que creo que le debíamos dedicar su propio apartado en este episodio, porque hay mucha polémica, y este año precisamente más, con todo el tema de la guerra en Gaza. Pero antes, y siendo la primera de esta nueva mesa, hay que vender la moto, porque básicamente te recuerdo que si te suscribes ahora a El Orden Mundial, además de llevarte esta libreta no, porque es mi libreta, es la única que tengo en la mesa, esta libreta no te la vas a llevar, que tengo muchas cosas apuntadas, te vas a llevar la libreta del Orden Mundial, y además con el código PODCAST te hacemos un 10% de descuento. O sea que esta mesa que estrenamos hoy, también quería meter aquí el mensaje lacrimógeno, esta mesa que estrenamos hoy es básicamente porque hay casi 5.000 personas que nos apoyan, que se suscriben, que en definitiva hacen posible que podamos invertir en estas pequeñas mejoras, que esto lo tenemos muy desangelado este fondo, pero prometo que esto es como cuando te compras una casa y tienes 2 años la bombilla colgando con el cable. Pues esto prometo que lo iremos decorando poquito a poco con plantas, con luces, con cuadros, con mapas, con chorradas que vayamos trayendo aquí, le iremos dando una imagen un poquito más, no y seria, pero sí un poco más organizada. Pero jolín, si te gusta lo que hacemos, si te gustan episodios como este, pues te pedimos que en definitiva pongas tu granito de arena, lo que puedas apoyarnos para en definitiva que podamos hacer más podcast. Así que recuerda, 10% de descuento y la libreta con el código PODCAST, así El Orden Mundial, tú lo pones y en la suscripción anual te hacemos ese descuentillo.
Esto es No es el fin del mundo.
Como decía, el tema de Israel es algo que hay que comentar porque, bueno, tenemos es uno de los grandes protagonistas de esta historia. Ya digo, si hay un país que se ha visto envuelto en polémicas a lo largo de las décadas es precisamente Israel. Pero lo primero es casi que la eligen. ¿Por qué entra Israel en Eurovisión y sobre todo qué supuso?
Pues Israel entró en Eurovisión en el año 1973, lo comentaba antes Alba, justo en un momento bastante delicado para el país a nivel internacional. Joder. Porque acordaos que un año antes se produjo el secuestro y el asesinato de varios atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich del 72. Ese boicot de los países árabes a Israel, así como las campañas terroristas de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, estaban en su punto álgido. Y meses después se produciría la guerra del Yom Kippur contra Egipto y Siria, un momento bastante importante porque es el punto de inflexión para el Estado israelí y que rompe con ese mito de la invulnerabilidad de Israel que comentamos en esos dos episodios especiales del conflicto.
Sí, es el trauma que también evocan cuando Hamas ataca.
Efectivamente. La amenaza terrorista era tan alta que el director de la sala donde se celebró la edición de Eurovisión de 1973 recomendó a los asistentes que aplaudieran las actuaciones sentados o corrían el riesgo de ser disparados por las fuerzas de seguridad.
Pero bueno, a ver, o sea, ¿qué clase de concurso es ese?
Sí, había que estar tranquilitos, sentados, porque si te volvías muy efusivo, pues lo mismo te pegaban.
Te das un balazo.
Apenas tenso, ¿eh? Apenas tenso estar en el público.
Sí. Es como muy necesario disparar al público.
Joder. Pero era precisamente por el temor que había a que se produjera un atentado terrorista en la actuación de Israel. Pese al riesgo que suponía su participación, Eurovisión le proporcionaba a Israel una plataforma de poder blando muy importante a nivel internacional. El festival le permitía proyectar una imagen de país abierto, moderno y tolerante frente al atraso de sus vecinos árabes. Y a través de Eurovisión, Israel se vinculaba a los valores de sus aliados occidentales. Y esto se vio muy bien, sobre todo con la victoria en 1998 de Dana International, la primera mujer trans en participar en el festival. Y es esa famosa estrategia del pinkwashing que hemos hablado ya varias veces. Israel buscaba ganarse la simpatía de la amplia comunidad LGTBIQ+, que seguía el festival, para legitimar sus acciones políticas contra Palestina.
Esta es la otra cara de la moneda, que Eurovisión ayuda a que la comunidad internacional reconozca y legitime de facto el dominio israelí sobre el territorio palestino. El caso de Jerusalén es el más paradigmático, porque Israel ha organizado el festival dos veces en la ciudad disputada con los árabes palestinos, una en 1979 y otra en 1999, en un intento de que la comunidad internacional la acabe apreciando como su capital.
Sí.
La edición del 79 fue especialmente significativa, ya que meses antes Israel firmó los acuerdos de Camp David con Egipto, siendo la primera vez que el Estado israelí era reconocido por un país árabe.
Es verdad.
Y en 2019, tras la victoria de Netanyahu propuso que Israel volviera a organizar el festival en Jerusalén. Además, era una decisión muy significativa, ya que Donald Trump había reconocido a Jerusalén como capital israelí un año antes. Sin embargo, el rechazo internacional forzó a Israel a trasladar la sede a Tel Aviv, ¿no?
Y que además estarían también en ese contexto los acuerdos de Abraham, que fueron en esos,
años. Año siguiente, sí. ¿No? 2020.
Claro, Emiratos Árabes, justo. Marruecos, tal, varios países que reconocieron a Israel en esa época.
Justo, ¿no? Vemos como esa estrategia israelí, no solo obviamente por Eurovisión, pero bueno, es un elemento importante, pues va ampliando. Israel, o sea, la participación en Eurovisión tal vez está más dirigida hacia Europa, ¿no? Hacia Occidente, como de, hey, tengo vuestros mismos valores, apoyadme. Y luego el acercamiento pues a los países árabes va por otros derroteros, pero al final vemos que se legitima de distintas maneras esa
sí,
existencia.
O sea, al final Eurovisión tiene una imagen, intenta proyectar una imagen como muy cosmopolita, muy moderna, en los últimos años como un poco transgresora en el sentido de ir por delante de la sociedad, y eso, claro, a Israel le ha venido muy bien, también a menudo, porque hacía tándems, ¿no?, con la marca de Tel Aviv, como gran ciudad del Mediterráneo, esas playas, para la comunidad LGTB y demás, o sea, que era como, bueno, era la combinación perfecta de cara a legitimarse ante el mundo y a que mucha gente conociese esa cara de Israel, que no era el Israel real, tanto que Tel Aviv no es exactamente luego lo que pasa ya más en el interior de Cisjordania, ¿no?
Y da bastante rabia, la verdad.
Sí. Pero bueno, con esta recogida de cable Netanyahu con Jerusalén, lo que vemos
Netanyahu
es que
no neta.
Claro, Netanyahu ahí haciendo el juego con, bueno, en fin, esto luego...
Festival del humor
aquí, claro. Madre mía.
Sí, lo he pensado justo
la guadaña del...
cuando lo estabas diciendo, lo he pensado, pero digo, no sé
hay
si
que ir con todo ya.
Por vergüenza ajena, pero ya llevamos un tiempo de capítulo, así que la gente
que obvie
esto, que lo pongan a por tres. En cualquier caso, este boicot esta recogida de cable Netanyahu lo que refleja es que la historia de Israel en Eurovisión está marcada por los boicots.
Sí.
Porque casi todos los países árabes y musulmanes se han opuesto a participar en el festival por la presencia israelí. Y uno de los primeros en hacerlo fue Turquía, que se retiró del festival en 1979 por la celebración del certamen en Jerusalén, muy presionada también por los países árabes. Sin embargo, cuando Israel renunció a organizar la edición del año 1980, es decir, al año siguiente, alegando falta de recursos, Turquía regresó. Y además, esa edición fue bastante significativa porque fue la única vez en la que participó un país africano, Marruecos, quien aprovechó la ausencia de Israel para presentarse. Sin embargo, el resultado de Marruecos fue tan malo que nunca regresaría a Eurovisión. Creo que fueron penúltimos, no sé si con 7 puntos, una cosa desastrosa.
Bueno, Alemania lleva quedando última no sé cuántos años y ahí siguen, así que,
es verdad,
que no desesperen.
Tengo fe en la canción alemana de este año.
Sí.
Sí. Me ha parecido muy decente, un toque muy Imagine Dragons. Yo creo que puede conseguir algo.
Bueno.
Algo mejor que quedar último.
Bueno,
Lo cual tampoco es muy difícil, no, sí. No debería serlo para los
si
alemanes.
No,
pero
si
bueno.
No paga el peaje de su apoyo a Israel, veremos qué
eso
tal,
también,
qué tal
eso
le
también
funciona.
Sí, sí, sí.
Esa es buena también.
Sí, sí, sí. Pero como comentaba, hasta hoy Marruecos es el único país africano y el único país árabe que ha participado en Eurovisión, aunque no fue el único que se lo planteó. En 1977, Túnez se registró en el festival, pero acabó renunciando por la presencia de Israel. Y algo similar sucedió con Líbano en el año 2005. El Estado libanés había anunciado su participación en el certamen, pero acabó retirándose porque se negaba a retransmitir la actuación israelí, ya que la ley libanesa prohibía emitir contenido sobre Israel en televisión y las reglas del concurso no permiten cortar esa emisión. Además, recordemos que era un momento bastante tenso entre Israel y Líbano, ya que un año después, en 2006, se desencadenó la Segunda Guerra del Líbano.
Sí, cierto, cierto.
Pero es que estas manifestaciones contra Israel también se han dado dentro del festival. Acordaos, por ejemplo, de cuando en 2019, que fue un año movidito, por lo que vemos en Eurovisión, los representantes de Islandia ondearon la bandera de Palestina en Tel Aviv. Uh-huh. Incluso los propios representantes de Israel se han llegado a oponer a la acción de su gobierno. El caso más sonado se produjo en el año 2000, cuando el grupo Ping Pong lució banderas sirias junto a las israelíes al finalizar su actuación. La acción de estos artistas buscaba rechazar la escalada bélica que se estaba produciendo entre Israel y los países árabes de Oriente Próximo. De hecho, meses después estalló la segunda intifada.
Jolín, vaya ojo los de Ping Pong.
Sí, sí, sí. Tuvieron bastante movida. No sé si tuvieron que llegar a financiarse el viaje.
Se fueron
festival.
A dedo.
No lo sé. Creo que hubo una movida así. Fue bastante intenso aquello.
Y ahora con el tema de la ofensiva israelí en Gaza, bueno, lógico que esas voces críticas contra Israel se hayan intensificado, pero esto no ha evitado la participación de Israel en el festival. La pregunta aquí creo que es obvia. O sea, ¿por qué se veta a Rusia y no se veta a Israel en Eurovisión? No sé hasta qué punto hay, bueno, creo que hay una imagen, una opinión de que es algo hipócrita esto.
Pues la verdad es que sí, que es bastante hipócrita, pero bueno, la versión oficial de la Unión Europea de Radiodifusión es que CAN, la televisión pública israelí, cumple con todas sus reglas y obligaciones, mientras que la operadora rusa no. A ver, es una excusa un poquito trucha. Joder, la verdad.
Pero bueno, pelos, ¿eh?
La realidad es que existen otras dos razones de peso. La primera es que Israel es un aliado tradicional de Occidente. Yeah. Los países europeos mantienen vínculos históricos con el Estado israelí desde su independencia, uh-huh, y esa cercanía ha provocado que Europa haya sido mucho más reticente a excluir a Israel de lo que fue, por ejemplo, con un adversario geopolítico como Rusia. Hay una diferencia, yeah, mucho más clara de que se ve que Rusia es más un enemigo que Israel, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con toda esa afinidad que vemos en países como Alemania. La segunda no es tan conocida, pero es todavía más importante, y es que el principal patrocinador de Eurovisión, Moroccan Oil, es una empresa israelí. Israel no solo es un mercado fundamental para el festival, sino que además es una de sus principales fuentes de financiación. Hay mucho dinero en juego, por eso es tan difícil para Eurovisión vetar a Israel. Así que cada vez que veáis esos anuncios que cuelan, pues con cada vez que sale,
sí,
una canción y tal,
¿no?,
la cortinilla de Moroccan Oil, Moroccan Oil, es una empresa israelí.
Sí, no es marroquí, es israelí.
Jolín, bueno, entonces todo queda mucho más claro que, en fin, si el que pone la pasta es de donde es, pues es mucho más difícil.
Poderoso caballero, Fer.
Sí, 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 sí. Sí, es que a veces las cosas funcionan así. Y luego lo que dice Alba, tampoco para no caer aquí en teorías de la conspiración y en simplificaciones, que muchos países europeos tienen un evidente problema con la crítica hacia Israel, empezando por Alemania, ¿no? Que en el gobierno, cada vez que hay un minimísimo atisbo de crítica a Israel, ya, vamos, gripan completamente.
Totalmente.
¿No? En cualquier caso, si algo nos ha enseñado este episodio, es que en Eurovisión estar presente te define tanto como no estar. Por eso muchos países van y vienen. En los últimos años, además, ya digo, varios estados han abandonado el festival. Turquía, por recapitular, lo hizo en 2012. Hungría, que no recordaba yo que se había ido, sí, lo hizo en 2020. Rusia en 2022. ¿Qué nos cuentan estas ausencias voluntarias o forzadas sobre la situación geopolítica?
Pues mira, Fer, todas coinciden en su alejamiento hacia Occidente, tanto a nivel geopolítico como cultural. La evolución de Turquía es bastante ilustrativa, esa evolución en el festival, porque su victoria se produjo justo cuando su integración en la Unión Europea estaba más avanzada. Hablamos del año 2003, un temazo, ese Every Way That I Can, de Sertab Erener. O sea, maravillosa canción.
Era muy hortera.
A mí me gusta, tiene su toque así oriental, sí, y el baile está bastante bien. Yo recomiendo a la gente que lo busque. Además, coincidió ese año 2003 con la llegada del AKP de Erdogan al poder. Sin embargo, para 2012, el líder turco ya había impulsado su giro neo-otomano, es decir, mirando más hacia esos países musulmanes, más de su órbita cercana, y antioccidental. Lo mismo sucedió con Hungría. Budapest se marchó del festival en un contexto donde se estaba impulsando esa deriva homófoba y ultraconservadora en el país. Sin embargo, su salida también simbolizaba el aislamiento del gobierno de Víctor Orbán dentro de la Unión Europea y su oscilación hacia Rusia. Y con Moscú, pues, más de lo mismo. A medida que Putin se fue alejando de Occidente, Rusia fue incrementando sus hostilidades hacia Eurovisión, como vimos con ese triunfo de Conchita Wurst en el año 2014.
Que sentó como una patada. Hoy no chirriaría, demasiado, pero en hace una década, sin ir más lejos, fue una cosa...
Es una imagen muy poderosa la victoria de Conchita Wurst. Más allá de que te guste más o menos la canción, también es bonito ver ese tipo de avances.
An der nächsten Möglichkeit bitte Job wenden. Bitte jetzt Job wenden für mehr Energie.
Mach die Jobwende für die Energiewende. Jetzt bewerben unter nbw.com/karriere. Wir sind das E.
Es ist nur ein Schuss. Ein Sprung. Ein Block. Es ist nur ein Aufschlag. Es ist nur ein Tackling. Ein Lauf. Es ist nur für die Fans. Mach dir keinen Druck. Tap jetzt aufs Banner und erinnere dich mit Adidas, worauf es beim Sport wirklich ankommt. Dich. Adidas. You got this.
Sí,
y es verdad que ha generado esa reacción conservadora. Sí. De hecho, es que el argumento que dio Hungría es que Eurovisión se había vuelto demasiado gay. Que lo lees y dices, bueno, es increíble. Pero bueno, volviendo al caso de Rusia, Putin intentó resucitar ese festival de Intervisión de la época soviética en un par de ocasiones. La primera fue en 2008, con apenas 11 países del espacio postsoviético, donde, por cierto, creo que estaba Ucrania también. Y al año siguiente intentó ampliarlo a los estados de la Organización para la Cooperación de Shanghái, entre los que se incluían China e India, pero no tuvo éxito esa iniciativa. Después, en 2014, relanzó el proyecto coincidiendo con esos Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, pero las sanciones económicas y la tensión política por la invasión de Crimea lo impidieron.
Putin no fue el único que intentó impulsar su propio festival. En 2013, Erdogan avaló la creación de Turkvisión, un festival...
Pepino.
Sí, pinta increíble. Un festival musical entre los territorios con lenguas túrquicas, por eso Turkvisión. Buscaba difundir la idea del panturquismo entre los territorios del Cáucaso y Asia Central. Pero al igual que pasó con Intervisión, Turkvisión pues tampoco cuajó.
Por lo que sea, no
funcionó. Por lo que sea. Claro. En este caso, por las tensiones entre Turquía y Rusia. Y es que en 2015, Moscú anunció la retirada de todas sus regiones del festival después de que Ankara derribara un avión ruso en la frontera con Siria. Porque justo estamos en ese contexto, ¿no? Desde entonces, solo se celebró una vez más en 2020 y de forma telemática. O sea, una cosa un poco...
Buen ojo ahí para volver a celebrarlo en 2020.
Sí. Asimismo, en estos últimos años han surgido numerosos intentos de replicar el formato de Eurovisión en otras partes del mundo. Eurovisión Asia, Afrimusic, el American Song Contest, entre los estados de Estados Unidos, e incluso Hispavisión, que fue una iniciativa de Radio Televisión Española para rescatar el extinto festival de la OTI en América Latina, pero que no ha salido adelante.
Verdad que después de rescatar y resucitar el festival de la canción de Benidorm, que es ahora de donde sacamos los candidatos, RTVE se vino arribísima y dijo, pues ahora Hispavisión también.
Sí, creo que iba a ser, no sé si en 2023, habían elegido, me suena de oídas, que la sede iba a ser Cartagena de Indias, pero creo que eso ha quedado ahí en agua de borrajas y no ha salido adelante.
Sí, luego es cierto que hay festivales de la canción, tipo, que es el de Viña del Mar, en Chile, creo que es.
Sí.
Que también tiene, es famosete. En México creo que también hay uno, ahora no caigo en la ciudad y tampoco quiero equivocarme, y que luego nos lo dicen en los comentarios.
Sí, que ya después de lo del béisbol, a los mexicanos tienen.
No, exactamente. Yo no, además en este estreno no quiero yo ya empezar a liarla, pero bueno, que sí que hay como un espíritu intentando replicar Eurovisión en muchos contextos culturales, porque se ha notado que bien hecho, jolín, es capaz de unir mucho. Luego tiene chapucillas como lo de Turvisión o Intervisión 2.0 y tal. También creo que es importante que analicemos la singularidad de Eurovisión, es decir, por qué un Turvisión, Afrivisión, no sé qué, tal, Hispavisión, fracasan y luego Eurovisión sigue yendo como un pepino.
Totalmente, totalmente. Buena mención ahí.
Un homenaje.
Guiño a Radio Televisión Española. Creo que hay dos elementos principales. El primero lo hemos comentado al principio, y es que Eurovisión se concibió con el propósito de unir y de integrar a los países de Europa. Y esa finalidad conciliadora es difícil de implementar en regiones con unas diferencias geográficas y políticas muy grandes y una inestabilidad política también mucho mayor, como puede ser África, Oriente Próximo o Asia-Pacífico. Y el segundo tiene que ver con el carácter del propio festival. Eurovisión se ha erigido como un espacio de libertad creativa, de tolerancia y de diversidad, e incluso como un espacio de protesta. Esa realidad es incompatible con regímenes autoritarios como el ruso, por ejemplo.
Claro.
Tal y como sucedió con la Intervisión en la época soviética, estos concursos terminan convirtiéndose más en un problema que en un instrumento de propaganda nacionalista para estos regímenes. Además, Eurovisión tiene una naturaleza eminentemente europea, que es algo que hemos insistido bastante en el episodio. Esa identidad tan marcada dificulta que pueda exportarse a otros lugares como Estados Unidos, donde no han sabido o no han podido explotar la competencia entre estados como sí hace Eurovisión entre los países europeos.
Y ya por ir cerrando en este tema, apuestas, ¿tenéis preferencias de quién puede ganar este año? Si queréis os leo las apuestas, que lo he mirado esta mañana antes de grabar. El oráculo da como ganador ahora mismo a Suiza, con Nemo y Decode. Y luego viene Croacia, que también la han puesto muy bien. No voy a leer la canción. La canción viene a ser algo así como Ramalamadindon. Y luego ya están los de Países Bajos, con lo del Europapa este que hemos mencionado, y lo de viene Italia, Ucrania otra vez. No, España está muy lejos. O sea que Suiza, Croacia y Países Bajos sería un poco el trío ganador, que ahora mismo vaticina el oráculo del dinero.
Yo siempre soy muy Team Italia, pero bueno, creo que cogiendo...
Cuarto. Y después de... Maneskin fue que ganó hace un par de años.
Claro, es que sí, Maneskin ganó hace poco. Mucho. Entonces yo apostaría... Voy a apostar por una razón geopolítica por Croacia. Y es porque Croacia entró recientemente en la zona euro Schengen. Y el espacio Schengen. Así que voy a apostar por Croacia.
Hay que darle un espaldarazo. Está bien la canción, ¿eh? Está chula, o sea que... Tiene sentido.
Y además los balcánicos suelen ser un bloque bastante homogéneo.
Yo he oído que la de Portugal, que creo que es así como una balada intensita, parece que está pasando desapercibida, pero igual tiene posibilidades. Pero yo quiero apostar por algo mamarracho, porque creo que Eurovisión es más divertida cuando es mamarracha, no cuando es como todo balada súper intensa y todo muy serio. A mí me gusta mucho el momento de ver Eurovisión con mis amigos y reírme mucho, o sí, de entrar en Twitter y que sea el mejor día del año, básicamente.
Sí, sí, sí.
Así que no sé exactamente, pero si me dices que la de Países Bajos es bastante mamarracha, pues venga, voy a apostar por
esa. ¿Que es tipo el cha-cha-cha del año pasado de Finlandia o qué?
Es tipo cha-cha-cha, es un poco...
Ese era el mejor tema de los últimos años.
Sí, es chiquilicuatre. También creo que un austriaco de hace unos años que también hacía el chorra, en el mejor sentido, porque eso es lo que tú dices, que yo creo que Eurovisión mola cuando hay algún freak que te la lía y luego saca
buena. Portugal con las baladas, yo creo que ya vale, ¿no? Creo que eso hay que cortarlo.
Ganó este...
Salvador
Sobral, sí.
Sí, iba a decir, el que tenía el corazón así un poquito pistoneando. Y no sé, este año aquí no aparece entre los 20 primeros, ¿eh? O sea que a lo mejor no...
Es que yo lo he leído por ahí y he dicho, bueno, pues igual es de estas que pasa desapercibida y tal, pero sí que es cierto que si es balada igual aburre un poco, así que venga, me quedo con el de Países Bajos, mamarracho a tope, y venga, que gane ese.
Yo tengo la duda, sí, ¿qué va a hacer Israel? Porque aquí me sale séptimo, me parece una buena canción, pero claro, quiero ver cómo le afecta pues la evidente crítica que tiene Israel.
A mí me gustaría que quedase último. O sea, bueno, me gustaría principalmente que no participase, porque me parece que sería lo suyo, sería lo más coherente. Pero puestos a que el mundo es injusto y Eurovisión es hipócrita, ¿no? Y la Unión Europea de Radiodifusión también lo es, pues que quede último, por lo menos.
Yo me temo que Nebulosa quedará por detrás, desgraciadamente, aunque creo que se llevarán el cariño de toda esta gente.
Bueno, es como el premio de consolación, el cariño, como el diploma olímpico.
Sí, sí, sí. España está con ellos. Eso
sí, yo no, ya digo, no sé, la de Alemania me ha gustado y tal, pero es cierto que a lo mejor Croacia yo le daría cierta chance. Pero bueno, y yo creo que hemos repasado hoy de manera profunda todo el tema de la geopolítica de Eurovisión, que siempre da para más. Creo que es un capítulo muy bonito, un tema muy bonito, porque hay mil anécdotas, hay mil cosas. Todos los años pasa algo que te da para hacer otro episodio el año que viene.
También, o sea, es como una comentada muy europea, que eso es muy gracioso, porque luego cuando nos leen en Twitter o en redes gente de América Latina y nos ven como muy a tope con Eurovisión, es muy curioso, porque dicen, pero esta movida que tenéis aquí los europeos, sí, hablando de esto, ¿qué os pasa? Sí, es como una cosa muy, muy de por aquí.
Son nuestras fricadas y nos
y
gusta...
Y hay que respetarlas.
Y hay que respetarlas, eso, nuestras fricadas hay que respetarlas. Muchísimas gracias, Alba.
Gracias a vosotros dos.
Muchísimas gracias, David.
Un placer.
Por cierto, ¿de qué hablamos la semana que viene?
Pues hablamos del futuro de la educación.
Ahí va.
Sí, vamos a ver, vamos a explorar todo ese tema.
¿Qué tiene miga? Pues mira, todos los que tengáis hijos o los vais a tener pronto, pues ponéoslo, que a lo mejor os interesa para saber, sí, por dónde van los...
O estéis estudiando.
O estéis estudiando, claro, también. Profesores, que hay mucho profesor que nos sigue y nos escucha. Eso está muy bien para preparar los temarios. Así que nada, yo muy contento de que hayamos podido estrenar este nuevo escenario, este nuevo estudio, esta nueva mesa de No es el fin del mundo. Yo espero que, si nos has visto, que lo hayas disfrutado. Creo que aquí, además, podemos llegar a meter 5 voces, y eso ya voy dando pistas de por dónde pueden ir algunos episodios, no inmediatos, pero sí próximos en el futuro. Y nada, recuerda suscribirte con el código podcast para apoyarnos, la libreta de un 10% de descuento. Y nada, que muchísimas gracias por escucharnos y vernos, y te esperamos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo.
No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.